Mi nombre es Gabriela y soy una apasionada del mundo de la danza. Junto a mí vas a recorrer lugares, además vas a conocer bailarines, directores y coreógrafos. Nuestra misión es visibilizar el mundo de la danza. Bienvenidos a Piqué y Café, primer programa de periodismo de danza. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo podcast de Piqué y Café. En el día de hoy vamos a estar entrevistando a Matías Monti, a quien le agradezco de antemano por haber accedido a esta entrevista. Bueno, Matías, quiero que nos cuentes cómo empezaste en la danza y a qué te dedicas.
Perfecto. Bueno, mi nombre es Matías Monti, tengo 34 años, actualmente resido en la ciudad de Buenos Aires. Yo soy bailarín, y a su vez trabajo mucho con el elemento de música, soy DJ, y a su vez, bueno, también me dedico a capacitar desde ese lado. Soy activista hip-hop, de la cultura hip-hop, y bueno, nada, me dedico a de todo un poco actualmente.
Sí. ¿Cómo te estás sintiendo en esta cuarentena? ¿Redujo tu trabajo?
No, yo la verdad que por mi materia sinceramente es como bastante particular. Yo hace muchos años que me dedico específicamente a la capacitación y específicamente a un área que yo siento que está inexplorada, que es como justamente la del laboratorio, la de la organización del entrenamiento, como todo el background, digamos, de la danza, que yo entiendo que por una cuestión estructural y del marketing y de un montón de cosas, siento que, como es una parte compleja, es muy difícil de venderla y es la parte que tal vez en cada lugar menos se promociona o tal vez uno menos se preocupa. Entonces,
totalmente.
De mi lado, por suerte, sigo teniendo trabajo porque somos pocas personas, sinceramente, las que nos dedicamos a ese área. Entonces, por suerte, tenemos como, vamos a llamarlo entre comillas, un cierto privilegio de ser pocas personas y saber que, bueno, nuestro rubro es bastante solicitado hoy en día. Pero, sinceramente, sí. O sea, sé que está igual muy difícil, hay un montón la cantidad de alumnado y, bueno, nada, creo que en general la estamos remando mucho.
Yo, sí, totalmente.
Sí, sinceramente como que siento que esto nos golpeó muy fuerte a toda la comunidad. Yo siento al mismo tiempo que no, la comunidad de la danza no estaba preparada para una situación así, y se notó mucho. Porque, sí, bueno, nada, obviamente volcar nuestra danza a un medio virtual, si bien era algo que veníamos haciendo por las redes, nada, no habíamos explorado opciones como transmisiones online. Bueno, de hecho, antes de la pandemia creo que lo que más se hacía en general eran clases solamente y hoy en día tenemos estas instancias, debates.
Sí, totalmente.
Desde otro lado, creo que eso fue un golpe muy duro para bien a cómo nos veníamos manejando con la danza, que había como un estereotipo muy fijo y que la verdad que, bueno, ante esta situación, ese estereotipo no sirve.
Y creo que exactamente, eso no, y que durante mucho tiempo, por más de que el 17 termine la cuarentena, va a seguir un tiempo más todo el que se dedica a la danza en el formato online, no va a poder volver a los 2 días.
Y en el caso del AMBA vamos a estar un rato largo.
Sí, sí, sí.
Igual yo creo que, yo esto justo se lo decía a una amiga la otra vez, yo creo que igual el aula no va a volver a ser la misma nunca más. O sea, el mismo aula que tuvimos en su momento ya no, por un montón de cuestiones. Más allá de todo, yo creo que los nuevos recaudos que tenemos que tomar al volver al salón también nos despiertan un montón de cómo nos veníamos manejando en un ambiente que no lo estábamos cuidando mucho.
No.
Ya de por sí en cuestiones higiénicas, que volvemos, es como que uno dice que generalmente es más del folclore de la danza, ¿no? Pero igual no está mal como a hacer en todo sentido un lugar un poco más aséptico la danza. Más allá de que, bueno,
Sí.
volvemos, es bastante folclórica la danza en general. Tenemos que empezar a cuidarnos un poco más. Creo que esta cuarentena también visibilizó un montón de cosas no nutritivas que estaban pasando dentro del aula y que nos ayuda a crear un ambiente un poquito más sano.
Ahí está, a ese punto iba a llegar, porque si bien obviamente a todos nos impactó mundialmente, creo que el mundo de la danza fue impactado de una manera abrupta, también en Argentina se visibilizó un montón la precarización laboral que hay, la cantidad de estudios que, y a este punto voy, se dedican a lo comercial y que en un panorama anterior, quizás tenían un estudio con 100 personas y metían 300 personas que en un futuro no lo van a poder hacer y eso también impacta en el bailarín. Entonces creo que en este tiempo de cuarentena también sirvió para que muchos de los futuros estudiantes, de los actuales estudiantes y de los profesores piensen qué tipo de danza quieren y qué tipo de trabajo a futuro. Me parece que
Sí, yo vi que estabas viendo la transmisión de Conexión Urbana
sí.
y yo creo que lo que pasó hoy, particularmente, yo lo puse en mi Instagram, fue como muy histórico porque yo creo que, no sé vos, yo vengo de una generación que sinceramente sufrió un nivel de maltrato muy alto en la parte laboral. Yo siempre digo que estoy como muy contento de haber vivido una época en la cual la danza se vivía plenamente como una cuestión de estudio,
Totalmente.
pero no me gustaba el nivel de extorsión porque yo llamo, para mí directamente ha sido extorsión y de desigualdad que ha habido en la danza, sobre todo también de jerarquizaciones que no son reales, que eran más de acomodamiento, de amiguismos y un montón de cosas, cuando a veces no valía la experiencia, no valía el estudiar. Y la verdad que sinceramente que estas cosas pasen, que podamos visibilizar hoy, que a mí me pasó hoy viendo la transmisión que dije, wow, no es que me sentí robado, vamos a ponerlo entre comillas, en una sola cosa, tipo, me acabo de dar cuenta que la mitad, más de la mitad de mi vida laboral me estuvieron estafando, básicamente. Porque
Exactamente.
tenía un montón de derechos a los cuales acceder y de repente me vengo a enterar por parte de una persona que es letrada, no de alguien que me está diciendo, bueno, no, pero tienes que aceptarlo igual o lo que sea, de una persona que es letrada que me está diciendo, no, mirá, vos tenés recursos legales para que esto no pase. Y nosotros venimos de una época en la cual teníamos miedo de perder el trabajo, porque eso es lo que nos
Exacto.
hacían sentir, eso es lo que nos hacían sentir siempre, todo el tiempo nos hacían sentir, bueno, mirá. ¿Querés aceptar las condiciones contractuales? Bien, ¿no las querés aceptar? Y bueno, mira, tengo una fila de gente que lo va a hacer igual, pero por la mitad de la plata.
O por ahí, por lo que hablaba también el doctor en esta transmisión, del hecho de que siempre está la experiencia, te estoy dando experiencia. Y es como muy, muy violento cuando solo del otro lado te están dando la posibilidad de que vos tengas experiencia y no hay un salario, porque
No hay
ya
un
cuánto tiempo podés
reconocimiento.
tardar. No, absolutamente.
Sí, es eso. No hay
Coincido.
un reconocimiento, es duro. Yo creo que me pasó mucho de prestar atención como bueno, a las personas que estaban preguntando durante el vivo y claramente había mucho de experiencia personal de la situación de decir, está todo bien, yo capaz, qué sé yo, estoy ganando experiencia. Me llamaste capaz a las 5 de la tarde, son las 3 de la mañana, todavía no terminé mi tarea, me quiero ir a mi casa, hasta capaz me hicieron pagar mi propia comida.
Exactamente.
Como que creo que a mí me pasó, después de lo que hablaremos de todas estas cosas que vienen pasando, a mí me pasó de encontrarme con mucha gente que, bueno, en estos días estuvimos tocando mucho el tema del positivismo tóxico, ¿no? Como
Sí.
de cómo de repente una persona te puede entrar en una especie de psicológica en la cual te dice, no, pero, o sea, vos en realidad tendrías que estar en deuda conmigo, Porque yo te estoy dando todo esto. Y cuando vos en realidad del otro lado decís, bien, pero yo soy una persona que está trabajando, estoy viviendo acá, estoy cumpliendo mi tarea y me parece que las condiciones mínimas tendrían que estar. No tengo por qué estarme sintiendo mal. Si yo estoy aportando mi parte, vos tenés que aportar la tuya.
Exactamente.
Creo que el maltrato psicológico que ha habido en el mundo de la danza durante años ya no va para más. Ya no va para más y hay una cuestión social de que la juventud ha tomado mucho la posta de muchas cuestiones sociales y que ahora nada, no, ya no podemos mirar, ya no podemos mirar a ningún lado. O sea, necesitamos mirar
Exactamente.
el foco de la situación y generar como un ambiente de danza un poco más sano para la mayoría, porque ya no da para más. Hay muchas injusticias y yo también el otro día lo ponía en las redes, a mí me pone muy triste, habiendo conocido tantas generaciones de bailarines y bailarinas de primer nivel que han tenido que dejar de trabajar lo que amaban solamente por no poder amoldarse al sistema terriblemente caníbal que tenemos de danza. Y que
Ahí va.
no nos protege nadie, no nos protege nadie, no nos cuida nadie. O sea, estamos librados a la suerte de lo que podamos hacer en el momento.
Exactamente. Y también una cuestión es que no es solo de una determinada técnica, no es que le pasa solo al folclore, le pasa al ballet, le pasa a todas las técnicas por igual. Digamos, hay una precarización de todas las técnicas. Pero en este caso, yo que no vengo del palo del urbano, ya sé que me vas a retar porque no se tiene que usar la
Total,
palabra
no pasa
urbano,
nada, no pasa nada, por
pero
ahora.
por ahora se puede usar. Pero la digo a propósito porque el hecho es de empezar también a hablar de lo que está mal y de lo que está mal usado también. Entonces, muchos de los que escuchen este podcast, cuando yo les digo urbano y se les viene a la mente reggaetón, hip hop, popping, y sobre todo mucho el tema de lo comercial. Escuchar una canción de Daddy Yankee, ver a una persona que está bailando ese tema y decir, ah, mirá, él hace urbano. Entonces, ahora para eso estás del otro lado, para que nos ayudes a que esto que está mal dicho, cuando dejen de escuchar este podcast, digan, ah, mirá, no era por acá.
Claro.
Así que todo tuyo.
Perfecto. No, nosotros estamos en una situación muy particular en este momento. Yo por lo menos de mi parte estoy como muy asombrado de cómo se magnificó algo que ni siquiera las personas que estamos actuando en esta situación ni nos esperábamos la situación creo que tuvo. Sin embargo, es una lucha que la venimos sosteniendo hace muchos años. Pero bueno. Es una cuestión bastante social y sobre todo que nos pasa acá en Sudamérica. Nosotros generalmente también actuamos cuando afuera están actuando. Cuando
Exactamente.
es un reclamo interno, generalmente menospreciamos mucho porque, bueno, volvemos a lo mismo. Aparte del positivismo tóxico, hay un montón de subestima. Se subestima mucho a la gente y hay un maltrato interno entre profesionales que también creo que gradualmente se va a ir visibilizando un montón. Pero como para ponernos un poco dentro de la situación, lo podemos dividir en dos, la situación internacional y la situación local. Esto en estos días explotó por una situación internacional. Tenemos dos parámetros que fueron detonantes. El primero, la muerte de George Floyd, el asesinato de George Floyd, por manos de un policía blanco. Sinceramente, la sociedad argentina es una sociedad que todavía no termina de entender lo que significa el racismo, lo que significa el marginal. O sea, todas las crisis sociales de las cosas que están pasando que tienen que ver con cuestiones raciales o sexuales o lo que sea, es muy grave lo que está pasando.
Sí,
Y
totalmente.
en Estados Unidos, sinceramente, consideramos que pasó algo muy grave en cuestión de racismo. Otra vez se mató a una persona afrodescendiente. Van 1.800 muertes desde el 2010 hasta hoy, sin contar, o sea, 1.800 muertes desde lo que sabemos, o sea, ni hablar de lo que no sabemos, solamente en Estados Unidos. podemos hablar de Brasil, podemos hablar de Argentina, hay un montón de lugares donde el racismo todavía está muy a flor de piel y sinceramente está causando mucho daño. Después de la muerte de George Floyd hubo mucha movilización y se empezó a hacer mucha campaña para que empecemos a concientizar que más allá de que obviamente mucha gente no mata, el racismo igual deriva en muerte y deriva en un montón de sufrimiento. Entonces se empezó a hacer mucha campaña y esa campaña también viene acompañada de una visibilización, ¿okay? De toda la comunidad afrodescendiente. Al mismo tiempo, en los Grammy, un rapero, Trey Tyler, The Creator, luego de que recibir su premio, él dio un discurso en el cual él sintió que su música no estaba representada, porque su música estaba representada por un término, que era el término urbano, el cual no le era afín. Ahora explico con profundidad por qué, pero más que nada porque él sentía que su música representaba más como una música pop o popular, pero que la gente afrodescendiente nunca se la consideraba dentro de la categoría pop por una cuestión más que nada de exclusión, porque si nosotros hacemos historia de la música pop, más del 70% de los artistas en general son gente caucásica. O
Sí,
sea,
total.
es como, está esta cuestión de que, bueno, la música pop y después la música rap, pero hay un montón de gente afrodescendiente que hace música pop y igual no se
Y
lo
no.
pone dentro de la etiqueta correspondiente por una cuestión netamente de exclusión y porque históricamente la idea es marcar esa diferencia. Él básicamente dijo que dentro del término urbano como que no se sentía identificado y aparte históricamente se sabe. Yo he tenido como también mucha pelea con muchas personas por esta definición. Nosotros si buscamos en el diccionario urbano, hace mención a la parte de urbe. Pero
Sí.
hay que entender que en Estados Unidos, entre los 70 y los 80, había mucha gente que se refería a la gente urbana, no como la gente que vivía dentro de la urbe, sino la gente que estaba dentro de la urbe, la gente que estaba dentro de la calle. Entonces, vamos a hacer para acortar un poco la situación y que se entienda de una manera cruda. Es como en Argentina nosotros usamos la palabra villero
Claro,
o villera. O
exactamente.
sea, por más que la gente de cualquier tipo de asentamiento, entre comillas, se pueda identificar perfectamente con esa palabra, porque al haber sido estigmatizadas con esa palabra, la van a usar como una cuestión de protección, ¿ok? Tenemos la cumbia villera, y es una cuestión de empoderamiento, de decir, bueno, vos usaste esta palabra para discriminarme, yo lo voy a usar para empoderarme.
Exacto.
El caso de Estados Unidos funciona exactamente de la misma manera. Es una palabra que hoy en día se ha usado desde el lado de afro como para empoderar, pero que nosotros sabemos que históricamente la gente blanca la ha usado de manera despectiva para hablar de la gente que vivía calle, generaba su contenido artístico en la calle. De
Exactamente.
hecho, dentro de lo que nosotros concebimos, la palabra urbano en realidad es para no decir la palabra nigger, que sería negro.
Claro.
Es como un código que se usó durante mucho tiempo, para marcar a la gente negra. Entonces, parte del problema viene desde ese lado. Es una palabra que se vuelve de moda y que se aplica a un montón de cosas. Alguna está bien, otra está mal, depende de quién lo diga y depende cómo lo digamos.
Exactamente. Y esto es igual en la música, en la danza.
Exactamente, se puede usar en la música, en la danza, en la vestimenta, implica un montón de cosas. Implica un montón de cosas. Ya el graffiti es otro elemento que se considera dentro de la palabra urbano, por ejemplo. Pero el tema es que en danza, se empezó a usar como una palabra más, palabra para, podemos decir, como más palabra más abarcativa. O sea, nosotros decimos la palabra
Sí,
urbano y también.
como sucede también con la palabra fusión, digamos, ¿eh? Son las palabras de marketing del momento.
Exactamente, exactamente. Bueno, es lo que me pasa, lo que me ha pasado a mí muchas veces cuando, por ejemplo, veo una clase que se llama técnica. Y
Sí.
a mí algo muy gracioso que me pasó toda la vida es tipo preguntar, ¿pero qué técnica? Y obviamente que la persona me dice, no, obviamente técnica de clásico. Y yo decirle a la persona, pero eso es técnica para vos. Para mí, técnica puede ser un hit, un wave. Y como que tal vez la persona te mira desorientada, como diciendo, ah, claro, pero la palabra es abarcativa solamente a un estereotipo de danza.
Claro.
Nuestras danzas no son ni siquiera consideradas como danzas que pueden llegar a tener una determinada técnica por el inconsciente colectivo de la danza. Y
Claro.
eso es algo que lo vuelve mucho más complejo a esta problemática, mejor dicho. Porque no es que solamente hay una invisibilización de la situación, sino que hay un desconocimiento completo de lo que nosotros bailamos. Por todos los organismos, ¿eh? Por el 70% de las escuelas y los organismos municipales no tienen ni idea de lo
Ni
que bailamos.
idea.
No tienen ni idea. No hay investigación, no hay absolutamente nada. Entonces, obviamente, al momento de adoptar palabras, es una cuestión como mucho más automática. Ahí nos remitimos a la segunda parte, que es la
Claro.
problemática local. Nosotros, estas danzas las tuvimos realmente por gente que viajó, vino, transmitió un poco, internet, nada más. No hay, como te repito, no hay una investigación seria, no hay un proceso serio, no hay, hay un montón de cosas que no están. Entonces, el único lugar donde están volcados es en los institutos privados. Los institutos privados, como todos sabemos, durante la época de los 90 y a principios de los 2000, había otro tipo de boom de danzas. Estaba el pole
Sí.
dance, todavía estaba todas las danzas brasileras a flor de piel, todavía había un montón de clases de árabe. Las clases de jazz explotaban, pero
Exactamente.
cuando la moda fue cambiando, algo que en su momento me lo explicaron muy bien, de que es como que el comercio funciona como una especie de langosta que va de lugar en lugar consumiendo el recurso y cuando ya no hay más recursos que consumir, se muda a otro lugar. Pero básicamente lo que hace es destruir la materia prima, porque ya la termina de gastar. Algo que para mí
Exactamente.
es lo que ha pasado en este país año tras año. Nosotros tenemos un ambiente de folclore increíble, pero también hubo un momento que el comercio se comió el folclore y
Sí.
era muy difícil encontrar como el folclore real, del folclore cultural. Había como una comercialización de las danzas folclóricas impresionante. Lo mismo pasó con el tango, lo mismo pasó con el jazz, lo mismo pasó con las danzas brasileñas. Como que esta situación va mutando de un lugar a otro. Yo lo viví mucho porque tuve muchas colegas que trabajaban o que tenían escuelas de árabe y hubo un momento que hacía 2 cuadras y había una escuela de árabe acá en.
Exactamente.
Y era como, bueno,
Sí.
sí, disculpa.
Y también llama la atención de que a veces cambian los nombres, pero los docentes siguen siendo los mismos. Y también eso es violento para un alumno, porque es mentirle a un alumno que le estás enseñando determinada técnica cuando solo cambiaste el nombre, ya sea de tu salón de danza o de tu clase.
Sí, lo que pasa es que yo esto lo fui formulando con los años. Hay un elemento muy simple que a nosotros nos falta todo el tiempo y que pareciera que fue a propósito que no está. Nosotros no tenemos una historia de la danza, no solamente que esté escrita, sino que sea sincera. Nosotros no tenemos
Sí, totalmente.
dónde recurrir para informarnos sobre cómo ha funcionado la danza y cuál es la historia real de la danza. Entonces, eso dificulta un montón la situación, porque yo lo que siento es que si nosotros tomamos la danza como algo, como se constituyen generalmente de manera folclórica, nosotros entendemos cuál es el crecimiento generacional, cómo se va mezclando, cómo va creciendo, cómo van pasando un montón de cosas. Pero cuando nosotros entendemos que, por ejemplo, de los 80 a los 90 se empieza a crear el mercado real de la danza, empieza a cambiar todo. Entonces, hay mucha gente que cuando empezó a cambiar todo, no se pudo acomodar a la época, o tuvo que hacer intentos desesperados para acomodarse a la época. Una persona que tal vez estudió clásico toda su vida sabe que no existe crear un instructorado de 6 meses para aprender danza, porque todos sabemos que aprender danza toma años, años,
Años.
años de años. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona que está acostumbrada y que tiene una disciplina de vida impecable sobre la danza, se encuentra que el cambio generacional provoca que la persona que consume danza diga, sí, bueno, yo puedo venir acá a tomar este curso, que tal vez son 9 años de especialización, pero son 9 años, no voy a estar 9 años estudiando danza. Acá tengo uno que me lo ofrece por meses. ¿Cómo
Exactamente.
haces para competir con eso? O sea, es
Y ya
imposible.
que, sí, totalmente, ya queda en la persona, pero si dejamos todo en el individuo, muchos de los estudios de años hubieran cerrado.
Pero obviamente, entonces la problemática se agrava porque aparece una nueva metodología, pero como la danza no tiene un consenso global, no hay cosas escritas, pareciera que nos da miedo, yo algo que lo he discutido con muchos colegas, es que no entiendo por qué nos da miedo informar, por qué nos da miedo escribir, por qué nos da miedo como debatir sobre todo. Yo creo que yo, o sea, soy una persona que todo el tiempo sostiene que el ambiente de la danza es muy tóxico, desde el lado de lo que yo te digo, posibilidad tóxica. Todos nos tenemos que llevar bien, todos tenemos que hablar bien, no podemos debatir, no podemos hablar, no podemos. Yo, algo que me parece sinceramente un pecado es esta cuestión de no podemos criticar cuando la danza se genera desde una
Exactamente.
crítica. O sea, no existe una danza sin crítica. De por sí, nosotros tenemos autocrítica para la danza. Y es imposible que nosotros admiremos una obra sin emitir una crítica. Ya de por sí, una crítica interna ya existe. Y cualquier persona que diga que no lo hace, miente. Está bien,
Sí,
la
totalmente.
crítica exterior la podemos debatir, la manera o lo que sea. Pero de todas maneras, somos artistas y por ende tenemos nuestra crítica. Entonces, eso genera como mucha problemática en sí. Nosotros la situación que tuvimos es que al haber como una atemporalidad en esta situación, porque las danzas, por ejemplo, que nosotros hacemos, nacen en los 70 y en los 80, pero no se conocen hasta el 2000 y pico. Nosotros en Argentina tenemos 20 años de atraso. Entonces, lo que se ha hecho en la mayoría de los estudios es agarrar palabras y punto. Lo que vi en internet, lo que me contaron, lo que tal vez vi cuando fui a el lugar que tal vez es el shopping de la danza, como es Los Ángeles, y no es el
Claro.
lugar donde está la danza folclórica cultural. Entonces, se adaptan términos que tienen que ver con el marketing. Y hay que entender que a partir del film hay muchas corrientes del arte que se apegaron sin marketing para sobrevivir, lo cual no me parece mal, pero hay un momento en cual se volvió un extremismo. Y, o sea, pareciera como si fuese una piramidal directamente de la danza.
Vos en ese caso, ¿formás parte de un grupo en el cual investigan, hablan sobre estos temas dentro de lo afro?
No, yo sinceramente soy una persona que mucho ha trabajado como solo, pero
Sí.
sí me, o sea, muy autodidacta, pero sí me rodeo de mucha gente que está trabajando de una manera muy fuerte. Por ejemplo, bueno, en el caso, por ejemplo, con Belén, nosotros hemos trabajado muchos años juntos.
Sí.
Polio también lo conozco desde hace muchos años. Como que hemos estado, o sea, en general yo he trabajado con mucha gente que está en esto y que todo el tiempo nos juntamos a debatir sobre estas situaciones. Lo que pasa que es muy difícil, porque no es
Sí.
solamente el tema del ego, sino el tema de el miedo a querer cambiar las cosas por ir en contra del mercado, porque justamente como el mercado está completamente desbalanceado y las normativas básicas de la danza están completamente nubladas, o sea, yo para ir a dar una clase ya no me piden un currículum, me piden a ver cuántos seguidores tengo o qué tipo de repercusión tengo. O sea, el organigrama normal de lo que tiene que ser una cuestión laboral y una cuestión artística no existe porque está como cubierta por el otro tipo de organigrama, que es el organigrama más comercial, desvirtúa completamente lo que nosotros podemos hacer. Entonces, es muy difícil debatir con gente que está completamente sumida en eso directamente y que no entiende la danza desde otro lado que no sea ese. Clase, nombre, lo vendo, seguidores y listo. O sea, la cuestión artística desapareció completamente. Y eso es algo muy grave porque al momento de debatir no se puede debatir. Hay como, pareciera que hubiese como un otro tipo de lenguaje y que todo el tiempo genera como esta cuestión de que no se puede, no se puede. Bueno, no te dejan pasar, básicamente.
Exactamente. Pero vos en lugares comerciales trabajás, hay muchos bailarines muy reconocidos, sí, por el mundo de la farándula, si le queremos llamar, o por el mundo televisivo, que para mí van de la mano, que se dedican a dar estos estilos. ¿Qué apreciación personal tenés hacia esas personas que toman un estilo de danza, le ponen urban algo y dan clases y vos, desde tu lado y de todo tu bagaje cultural, sabes que no es así? ¿Podés trabajar en el mismo estudio? ¿Preferís apartarte y buscar otros? ¿Cuál es tu apreciación?
No, yo creo que podemos coexistir tranquilamente. Lo que pasa es que hay una cuestión de la cual no se quiere hablar. Yo la verdad que doy muchas gracias a, desde que se como todas estas situaciones, a muchos estudios que, por ejemplo, se comunicaron conmigo como para decir, bueno, a ver, sí, nosotros también sabemos que hay algo raro con esto, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo charlamos?
Claro.
Y creo que algo que yo expuse varias veces es la situación de que no está mal lo que está pasando con el comercio, pero a mí una vez me dieron una crítica bastante moledora sobre que supuestamente estos debates generaban división. Yo tengo una apreciación
Claro.
bastante clara sobre esta cuestión de la división. Yo todas las danzas que en general conozco vienen desde una cuestión social y o folclórica. Eso es inaludible, o sea, todos sabemos que es así. Obviamente hay un momento por una cuestión de, llamémosle, visibilización, moda, llamémoslo como quieran, se vuelve popular. Al volverse popular hay una cuestión que es emergente, que es que hay que empaquetarlo para que se venda, porque si gusta a la gente, le puede gustar a más gente, entonces es rentable. La primera división que se produce siempre es cuando aparece el comercio. Entonces, nosotros al debatir estas cuestiones no generamos ninguna división, porque de hecho estamos haciendo la cuestión, estamos tratando de volver a que la danza sea una sola cosa, cuando la única
Exactamente.
visibilización que hay es de la parte comercial. Entonces, la primera división no la hacemos nosotros. La primera división la hace el comercio, generando una apropiación cultural de algo que es netamente, como dije, social y folclórico, para empaquetarlo simplemente en un producto. Igual, nosotros vivimos en un sistema capitalista, sabemos que estas cosas funcionan así, punto. No podemos ir más allá de eso por ahora,
Exactamente.
hasta que, no sé, el mundo cambie. Hasta ahí está todo bien. El problema es que obviamente el capitalismo va a elegir lo que le es por selección natural, lo que le es más rentable, más corto, más simple, práctico, que genere la mayor cantidad de endorfina y serotonina y que funcione. Y la realidad es que estamos en una época en la cual todo lo que es rápido y lúdico, así simple, nada, nos gusta, sirve, nos genera sensaciones en el cuerpo. Sobre todo lo que es estético, que también creo que es una de las grandes luchas en este momento, tratar de bajar un poco los estereotipos. Porque creo que el mercado ya se pasó de estereotipo y caímos en una irrealidad completa. O sea, no podemos seguirle pidiendo a la gente que se comporte y que se vea de una manera irreal. Necesitamos volver a ser personas. No, eso es
Sí,
algo que está.
retomo un poco lo anterior cuando empezábamos la charla, que hablabas, yo tengo tu misma edad y creo que antes uno iba en búsqueda de una técnica. En mi caso, digamos, mi formación dentro de la danza fue una escuela privada muy conocida que becaba alumnos del interior, no voy a darle el nombre. Y otra fue la Universidad Nacional de Arte. Pero obviamente siempre relacionada a la danza clásica y al jazz y al contemporáneo, que en Argentina también funciona muy bien y también lo llevaron para el lado comercial, pero no se ve tanto el lado comercial como sí se lo ve, por ejemplo, en el hip hop. Y yo, ¿por qué retomo lo anterior? Porque también yo, que no vengo, digamos, de ese palo específico del hip hop, digo, yo, Gaby, quiero ir a bailar mañana, empezar a bailar. Entro a buscar profesores y están todos estereotipados en lo mismo, desde la vestimenta, la forma de maquillarse, la música que se escucha y los movimientos. Entonces, hay una confusión ahí, que
Hay una
yo, por
confusión.
ejemplo, veo. Sí, decime.
Ah, hay una confusión desde lo que, como te digo, desde la necesidad que genera el sistema como para que sea más empaquetable. Nosotros, si yo te muestro un video de gente danzando en el Bronx, dista mucho de lo que se ve en las películas, dista mucho, la estética dista mucho de lo que se ve en la tapa de Adidas. Hay una cuestión de, bueno, obviamente generar otro tipo de ilusión que sea mucho más fuerte y que guste. O sea, a mí a veces me ha pasado también de discutir con un montón de gente y tipo, qué sé yo, te dicen, no, bueno, pero nosotros acá tratamos de que acá cada persona genere su identidad. Lo que pasa es que es difícil, si como vos bien decís, todo el mundo utiliza los mismos pasos, se visten igual, hablan igual y tal vez ni siquiera se dan cuenta. Yo creo que realmente hay gente que de muy buena fe trata de hacer lo que puede, pero ni siquiera se da cuenta en qué situación está inmersa. Lo cual, volvemos a lo mismo, lo vuelve muy complejo de debatir, porque tal vez la persona desde la mejor te dice, no, pero qué sé yo, esta es la corriente de ahora, este es el movimiento de ahora, y no te estás dando cuenta de que no es ni la corriente de ahora ni es el movimiento de ahora, es lo que te está
No,
haciendo creer que es.
totalmente.
Porque de hecho, si vos realmente tenés la seguridad, es porque lo estudiaste. No porque lo absorbiste desde algo tan simple como tal vez un video o, como te digo yo, desde el shopping. O sea, hay gente que viaja, pero no viaja al lugar que tiene que viajar. Es lo mismo que yo quiero aprender árabe y en vez de viajar, qué sé yo, a Oriente, tipo viajo, no sé, a Canadá, porque no sé, hay una convención.
Exacto.
Y, o sea, y no tiene sentido, o sea,
Exactamente.
viajé a Egipto.
Sí.
Y es como, es muy difícil entenderlo. Es muy difícil entenderlo porque, o sea, como que el mercado está sumido en eso. Lo que pasa es que el problema es que el mercado lo va a mover a otro lugar y va a generar, va a quedar todo un vacío. Toda esa gente va a decir, uy, ¿ahora qué hago? O sea,
¿Qué
tengo que
hago?
volver a transformarme a otra cosa. Yo tengo un montón de gente que, por ejemplo, han sido profesores de jazz, de tango, lo que sea, que hoy en día están dando reggaetón.
Claro.
En su vida tocaron, o siquiera estudiaron. Pero te dicen, ¿y qué querés que haga? Yo en la clase de tango tengo dos personas. O sea, prefiero dar reggaetón y bueno, puedo. Pero volvemos a lo mismo. Hay un montón de factores que tienen que ver con eso. Y ahí yo siempre digo que no solamente tiene la culpa el mercado. También, yo soy una persona que soy conservacionista, no conservadora. Porque yo creo que el conservacionismo lo que hace es cuidar el fundamento, pero tratar de que haya como un progreso y una innovación. Ahora, la persona que es conservadora piensa que la danza es así y tiene que ser así y va a ser
Está
así toda la
estancado
vida.
ahí.
Y eso
Exacto.
es lo que genera que el comercio trate de generar un contrapeso, porque hay una cuestión que es humana y es que en algún momento nos aburrimos y terminamos generando todo lo contrario de lo que en algún momento creamos. Y eso es una cuestión generacional. Yo creé tal danza, la siguiente generación está, la siguiente también. Ahora la cuarta, la quinta dice, bueno, basta. A partir de ahora vamos a generar este otro tipo de movimiento. Y ahí empieza todo el debate, ¿no? Esta gente está haciendo algo que no es así. Yo de mi parte, yo creo que yo siempre estoy como en un término medio. Yo creo que está bueno como conservar la fuente, conservar la información, conservar el fundamento, pero también hay que entender que las épocas cambian. Y para mí lo que ha pasado mucho es eso. Por ejemplo, en el caso de lo que está pasando hoy en día con las danzas que siempre han sido más binarias. Y la realidad es que ahora tenemos como, nada, una situación social con toda la comunidad LGBTQ Y que es real, o sea, yo tengo un amigo que da tango queer y se ha peleado con un montón de gente, ¿y por qué no? ¿Por qué? O sea, si ya no vivimos, ya pasó y tenemos que vivir un presente. Por eso yo digo que hay que hacer una lectura muy fina y tenemos que estudiar la historia de la danza en cada lugar para poder comprender cada cambio y tratar de abrir la cabeza. O sea, lo complejo es eso. No dejar que el mercado nos domine dentro de esas ansias de querer innovar, pero tampoco quedarnos en el tiempo, que eso es lo complejo. Por eso te digo, yo creo que en un estudio podemos coexistir todas las partes. Si todas las partes podemos entender cuál es nuestro lugar. Para mí, la situación comercial es una cuestión de entretenimiento. Una clase que es de entretenimiento no requiere una capacitación extrema, requiere de una persona que tenga por lo menos un poco de estudio sobre el cuerpo, un poco de estudio de pedagogía y que entienda lo que está dando. Eso es
Sí,
algo que sí
que
se puede.
bueno,
Sí, disculpa, sí, decime.
es discutible también porque la mayoría de las personas que están en, a mí me cuesta mucho decirles profesores. Porque también hay que tener respeto, sobre todo, de que si bien no todo el mundo tiene que ir a la universidad, porque si no querés no lo podés hacer, pero sí tenés que tener el camino pedagógico. Y hay personas que hicieron todo su camino, estudiaron, se profesionalizaron y al día de hoy no tienen un lugar donde dar clases porque lo de moda está en el profesor que maneja la técnica, pero como bailarín. Porque ahí también hay una división. Hay
Uf.
que, uno puede ser buen bailarín, pero no buen docente. Y nosotros que venimos de un bagaje de tantas escuelas que nos enseñaron de una manera y que tuvimos docentes extremadamente malos.
Sí,
O sea,
totalmente, yo concuerdo,
y
concuerdo.
esto lo
No.
dice Gaby como bailarina, no Gaby como periodista, porque también tengo que hacer la división, pero sí, es un punto donde la gente no se forma en pedagogía. O sea, puedes tener muy en claro tu técnica, pero no investigaste, no
Y
te.
desde ya, desde el vamos, esta situación que nosotros nombrando es una situación tabú. Nosotros no queremos tocar el tema de que hay un montón de bailarinas y bailarinas enseñando, pero hay muy pocos profesores, profesoras y maestros. Y
Sí.
a mí hay una situación que me pone muy mal, que es que le digan maestro o maestra a una persona que en su vida tocó un apunte, que en su vida hizo algo de investigación de cualquier cosa. Yo lo que puedo decir, y esto lo digo abiertamente y con conocimiento de causa, hay un porcentaje muy alto de la gente que está dando clases hoy en día que no está mal aprender de video. Lo único que hace es aprender de un video. No hay un, o sea,
Sí.
yo aprendo, he aprendido un montón de cosas de videos, pero he tenido que viajar a un montón de lugares, a hablar con un montón de gente que venía de Estados
Exacto.
Unidos para preguntarle, mirá, todo bien, yo todo esto lo hice de tal tal video, pero yo necesito que vos veas mi cuerpo, necesito que charlemos, ver cómo funciona de manera orgánica esto. O sea, yo no puedo quedarme con esto y hacer mi propia investigación, entender si es una danza cultural, cuál es el contexto, y decirle maestro, maestra, a una persona que ni siquiera se ha planteado cualquiera de esas cosas, es una falta de respeto para la gente que ha invertido días y noches y plata, que es la parte que a mí me pone más nervioso. La gente que invierte plata en su educación para ganarse el título de maestro o maestra. Y tal vez por una cuestión de marketing y de moda, esa etiqueta va a gente que no lo merece o que no se sacrificó para
Exactamente.
tener.
Totalmente. ¿Crees que en algún momento la balanza va a estar nivelada para los dos lados, tanto para lo comercial como para, pongo el comercial como entretenimiento, ¿no? Como también todo lo que es el bagaje cultural que trae, en este caso estamos hablando del hip hop. Y de todo el movimiento. ¿Crees que en algún momento esa balanza va a estar nivelada?
¿Sabes lo que pasa? Mientras una maestra de secundaria cobre el 0,00001% de lo que cobra un jugador de fútbol, la balanza no se va a inclinar nunca.
Exactamente.
¿Sabes lo que pasa? Ni siquiera tenemos que llegar a la danza. Ni siquiera tenemos que llegar a la danza. El problema que tenemos ahora actualmente es que el arte y la ciencia está pasando por un momento muy, muy, muy feo.
Sí.
Nosotros invertimos un montón de años en cosas que nos generan muchas sensaciones corporales, pero que está destruyendo los cimientos de de nuestra propia civilización. No me parece mal que nada, que la gente que nos divierte o que lo que genera el marketing tenga lo suyo, pero no que la gente que nos educa cobre menos. Porque es la gente que nos forma,
Totalmente,
y es
sí,
la
pues.
gente que nos puede hacer evolucionar. Entonces, hasta que una maestra de secundario no gane lo mismo que gana Messi, para mí no estamos muy lejos. Estamos muy lejos.
Sí.
Porque necesitamos, o sea, a ver, capaz alguna persona que está escuchando dice, bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Yo prefiero que una maestra gane eso, porque, o sea, se va a matar. Va a dar todo lo que tiene para educar a mi hijo. Y yo necesito eso. Está bien,
Totalmente.
capaz el jugador de fútbol inspira en un deporte a mi hijo, pero no va a cobrar tampoco esa plata. A menos de uno en millones. Cuando en
Totalmente.
teoría las oportunidades deberían de ser iguales para toda la sociedad. Yo creo que
Sí,
hasta que
tal cual.
no
Y
haya un poco más de igualdad social. Estamos muy lejos, estamos muy lejos.
totalmente. No, y hasta vos que hablaste de una maestra o de un profesor. Alguien que estudió dentro de la danza y está dando clases en el nivel educativo del estado o secundario y primario, termina cobrando mucho menos que una maestra de grado. Entonces también hay toda una desigualdad ante la enseñanza en general y las artes. Justo la danza está entre las dos, entre la docencia, la educación y entre lo cultural. Entonces genera una desigualdad ante lo comercial en un cierto punto.
Lo que pasa es que el comercio genera un desguaciamiento del arte, y algo que es pro y contraproducente es la jerarquización de las danzas. Es lo que de cierta manera hace que la gente que estudia tenga lo que tiene que tener. Nosotros tenemos un prontuario en el cual la jerarquización generó mucha desigualdad. O sea, es como antagónico, porque es extraño. O sea, la gente que realmente se ha preocupado y que ha llegado a tener reconocimiento, renombre, experiencia y demás, cuando estuvo en el poder hizo lo que quiso.
Totalmente,
O sea, hay gente que ha
sí.
tenido estudios de danza con mucho nombre, gente que es famosa, que nosotros la conocemos, y que utiliza el poder como quiere y
Sí,
denigra,
sí, sí.
y es como, bueno, al fin y al cabo decís, ¿qué haces? Despersonalizás para que cada cual haga lo que quiere y que tratemos de que cada cual tenga su oportunidad cuando sabemos que es mentira, porque la despersonalización le da lugar al comercio para que justamente el comercio haga lo que quiera, o volvemos a la jerarquización, pero ¿a quién le delegamos el poder? ¿La persona
Sí,
está
totalmente.
capacitada? ¿Está aggiornada? O sea, es súper importante, ¿está aggiornada? Porque el problema más grave que también hemos tenido con la jerarquización es, manda una persona que tal vez tiene 40 años de experiencia, pero vive en 40 años en el pasado. No entiende lo que está
Totalmente.
pasando en un 2020, entonces toma decisiones como si estuviese en 1980. No nos sirve.
Sí, tal cual. Tal cual. Y sobre todo que ahora en 2020, o sea, yo la verdad cuando empecé a hacer este tipo de programa, lo empecé porque afuera existe hace muchos años el periodismo de danza y en Argentina no existe. De hecho, me enteré hace poco que en Latinoamérica no existe alguien específico que se aboque solo a danza. Y me encantó que haya muchas voces que más allá de que no se dedican al periodismo, investigan, ponen en la mesa todas cuestiones que si uno no las visibiliza, viene una persona que hace 40 años atrás está haciendo lo mismo en el gobierno y lo va a seguir haciendo y todas las generaciones futuras van a creer que eso es la realidad. Es tremendo, la verdad.
En nuestro caso, por lo menos en las danzas urbanas, exurbanas,
Sí.
No hemos tenido casi ningún tipo de representación. O sea, nosotros actualmente creo que la persona que más nos representa en este momento es justamente Belén con la movida de Conexión Urbana. Y después todos hemos sido referentes de cada danza que, como hemos podido, hemos levantado la voz en cada situación, pero bueno, nada, con un nivel de respeto mínimo que se nos ha dado, de hecho, por lo que te digo, la invisibilización que se nos tiene. Y aparte, algo que a mí me pasó, incursionando en su momento en alguna que otra reunión un poco más política sobre la danza, hay gente que te dice, mira, ni siquiera sabíamos que había gente que, por ejemplo, desarrollaba estas danzas y se podía llegar a interesar por venir a una charla así. Entonces, volvemos a lo
Wow.
mismo, es de todas las partes, ¿viste? Es como necesitamos
Exactamente.
información y necesitamos que haya periodismo de danza, abogados de danza, contadores
Totalmente.
y contadoras de danza. Es como necesitamos ampliar nuestra profesión para que se nos visibilice, para que la gente diga, no estás pagando 500 pesos una clase que está vacía, estás pagando 500 pesos que van mucho más allá de eso y que están ayudando a que todo el sistema corrija y visibilice nuestro trabajo.
Totalmente.
Es valorizar todo eso. Entonces yo creo que nos está faltando eso. Y como por ejemplo, ya de por sí el periodismo de danza en este momento está siendo clave, porque es lo que está visibilizando las cosas que de por sí el mercado nunca ha querido, por
No.
no decir las escuelas de danza, nunca han querido que se toque. Yo creo que lo que pasó hoy con el tema de la asesoría legal, más de un estudio de
Sí.
danza dijo, ¿y ahora qué hago? O sea,
Totalmente.
de
Sí.
repente los empleados, las empleadas venir a reclamar que les hagan un contrato. ¿Cómo hago?
Exactamente. Y el conocimiento es poder.
Uf.
Y está bueno que en este momento empiece a estar del lado de los bailarines y de los docentes, porque el conocimiento es poder y siempre estuvo del lado de las escuelas. Y esto no es contra las escuelas para nada, sino que a veces estaría bueno que esa fusión mal llamada, porque la danza en la escuela vive gracias y gana gracias a ese docente, y el docente tiene un lugar. Tampoco es contra las escuelas, porque el docente que quizás quiere dar su clase es a su casa, tiene un lugar donde darlo y se va tranquilo a su casa. Pero a veces ese conocimiento queda, sobre todo tributario y legal, siempre queda del lado de los que más tienen. Y eso también es desigualdad.
Es un nivel de desigualdad enorme, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, gano, no, no. Mucha gente no le conviene que nosotros hablemos de estas cosas. Y todo el tiempo a toda la gente que hemos trabajado en la danza se nos ha tenido con algún tipo de maltrato psicológico con ese tema. No, o sea, supongamos, yo quiero pedir un aumento porque considero que la cantidad de gente que está en mi clase habilita. Y es tipo, no, bueno, mirá, no, no da, mirá, no, estamos con este tema, no, mirá. Pero a ver, la mitad del trabajo es mío. Y yo tengo,
Exactamente.
estoy en mi derecho de exigir lo que me corresponde por derecho. Yo no tengo por qué, o sea, puedo entenderlo una vez, dos, tres, pero yo no tengo por qué entender 50 veces si, no sé, a vos te pasó esto, a vos te pasó esto otro. El kiosco es tuyo. Vos me
Exactamente.
llamás a trabajar al kiosco. La mitad del trabajo lo haces vos, la mitad del trabajo lo hago yo. Si yo me mando, si yo no voy a la clase, llego tarde, lo que sea, vos tenés todo el derecho de descontarme, como bien lo hacen y como bien se ha tenido un montón de gente también en base a estos temas con un montón de extorsión, de tipo, bueno, llegaste tarde tres veces, bueno, listo, a la cuarta te echo. Cuando tal vez vos te pasaste 30 días o 20 días, pagaste, ¿y yo qué hago? Entonces,
Exactamente.
hay un montón de cosas que tenemos y necesitamos que se empiecen a esclarecer. Y lo mismo pasa con el tema que estábamos tocando antes, de que ya no se nos puede estar manejando el contenido, los nombres o lo que sea, por una cuestión de que si no, no viene la gente, de que si no, no está de moda. Nosotros necesitamos esclarecer lo que damos y no podemos apropiarnos de nombres y de cosas que no nos corresponden. Si no sé de preparación física, yo no le puedo poner a mi clase de preparación física porque viene gente y si yo no estoy capacitado, lastimo gente. Es
Exactamente.
una cuestión básica y puntual. Entonces, el nombre sí importa. Si yo, viene una persona, me paga la clase de hip hop, llega, tiene una persona que está dando pasos de otra cosa, la música ni siquiera es hip hop, y en la clase está pasando cualquier cosa, es un robo. Y yo tengo todo el derecho del mundo hasta, si quiero, ir a defensa del consumidor y decir, esta gente está vendiendo algo que no es lo que dijo. Entonces, hay también una cuestión de conveniencia en la cual los estudios no quieren visibilizar, que hacen lo que quieren con los nombres
Exactamente.
de las clases, hacen lo que quieren con los programas, no les interesa educar, les interesa que la gente pague la cuota y que las cosas fluyan. Y lo mismo pasa también, y aprovecho porque es algo que también, o sea, creo que en estas cuestiones, tipo en todos, generalmente terminamos también haciendo un poco de catarsis. Lo mismo pasa con los espectáculos, lo mismo pasa con las muestras de fin de año, que capaz uno a
Tal
veces
cual.
hace 10 ensayos extras, se clava todo el día en un teatro y uno no tiene una remuneración cuando la excusa
Exactamente.
siempre es, el teatro me costó tanto, el coso me costó tanto, a mí no me importa ni cuánto te costó el teatro, ni cuántas butacas se vendieron, yo trabajé, hice mi trabajo, a mí se me paga lo que se me tiene que pagar. Yo no tengo por qué seguir trabajando de más cuando la fiesta la estás organizando vos. Es lo mismo que yo organice una fiesta, llame a la gente de catering y le diga, uy, gente, ¿saben qué? Tipo, nada, no vino tanta gente, así que no les voy a poder
No les
pagar.
voy a pagar.
A mí la gente de catering agarra y me prende fuego, me mete dentro de una olla y listo. O sea, entonces, ¿por qué con otros rubros no lo hacemos? Como, de hecho, bien pasan las muestras que se contrata a una persona para que esto otro, y a toda esa gente se le paga. Pero la gente que está creando la materia prima, la gente que está creando la materia prima de ese evento, no está siendo remunerada. Porque supuestamente
Tal
se le
cual.
está remunerando la clase. No sé, o sea, la clase se le está remunerando, pero el armado de esa escena no se está remunerando. Y ese espectáculo se está cobrando. Entonces, es hora también que las escuelas empiecen a entender que las muestras de fin de año, donde se factura un montón de plata, hay un porcentaje que tiene que ir a los docentes.
A los docentes, totalmente,
Eso no da para más.
totalmente,
No da
tal cual.
para más. Y de última, en el peor, yo lo he sugerido 1000 veces, en la última, no contrates un teatro tan caro, hacelo en un lugar más barato, facturas exactamente lo mismo, pero, o sea, yo algo que no entiendo, ¿por qué no dejar contento a la persona que
Al
está
docente.
trabajando con vos? O sea, no entiendo
Totalmente.
cómo la persona que
Sí.
emplea no dice, che, voy a organizar esto para que la gente que trabaja conmigo estuvo todo el año, tum, tenga esto, porque la verdad que se lo merecen. Mirá el espectáculo que se montó. Es una vergüenza que en 2020 nosotros tengamos que seguir pidiendo que se nos reconozcan las horas de ensayo, que se nos reconozcan el hecho de estar en el teatro. Es una vergüenza.
Sí. Sí, también, bueno, ahora está el Movimiento Federal de Danza, también yo un podcast anterior hablé con los chicos del Movimiento por la Ley Nacional de Danza, que también ahí hay un tema, porque son dos movimientos diferentes, trabajando por lo mismo, espero yo desde mi lado que puedan realmente lograr trabajar juntos, porque ambos movimientos tienen mucho que aportar. Pero traigo esto porque hace poco salió la ley de teletrabajo y sin embargo hoy todos los docentes, la mayoría de los docentes de escuelas de danza, están dando clases de su casa y al no tener nosotros una legislación que nos ampare, no podemos acceder a formar parte de todos los trabajadores que están dentro de del marco de la ley de trabajo. De teletrabajo, perdón, que eso implica que te paguen el wifi de tu casa, que te den todo lo que vos necesites para que vos trabajes de manera acorde a lo que estás dando. O
Exacto,
sea,
exacto, exacto. Bueno, pero volvemos a lo mismo, ahí el problema es la información. Ahí el problema es la información. Yo creo que tanto el movimiento como la ley están haciendo su trabajo. Yo he estado más contacto tal vez con la gente del movimiento, pero creo que en este momento particular, cualquier organismo no da abasto para poder informar a la sociedad sobre estos temas. Hay una realidad, nosotros como como articuladores de la danza necesitamos comprometernos con estas cosas. Se terminó. O sea, necesitamos informar a la gente cuál es nuestra situación laboral, contractual, artística, de lo que sea, pero necesitamos organizarnos un poquitito más. Y no depender de una cabeza, porque volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Si bien estos movimientos, sí, claramente, yo más que nada hablo tal vez de la gente, como te digo, del movimiento, que sé que hay gente que trabaja día y noche con esto, y que están todo el tiempo, creo que hay un problema muy grave que tiene la sociedad argentina, es esto de depender de un organismo y después que...
Exactamente, sí.
Entonces, la danza y el arte social hasta donde nos conviene. Porque cuando realmente tenemos que comprometernos y hacer algo al respecto, nunca tenemos tiempo.
Totalmente, tal cual.
A veces nuestra tarea es tal vez esto, simplemente charlar, compartir un flyer, compartir algo de información, no nos toma ni 5 minutos. Y si nos toma un poco más de tiempo, tal vez valga la pena. Pero necesitamos hacer algo al respecto, porque sobre todo nuestra generación estamos en el medio y sabemos exactamente de lo que estamos hablando y de todo lo que peleamos para ser visibles. Entonces,
exactamente,
necesitamos ayudar a todas las generaciones que vienen, porque eso es una realidad, nosotros ya está. O sea, lamentablemente, tal vez podremos vivir un poco y gozar un poco de lo que vendrá, pero nosotros, en nuestro caso, ya está.
Ya está, entonces, sí.
Creo que realmente algo muy positivo que nos toca en este momento es velar por las generaciones que van a venir, ayudar a las generaciones que van a venir lo mejor que podamos para que tengan un ambiente de danza sano y que tengan todos los derechos que tienen que tener de una vez. O sea, yo sinceramente espero que toda la gente que venga, mis alumnos, mis alumnas, puedan gozar de un ambiente en el cual se les remunere lo que tiene que ser, que tengan obra social, que tengan un recibo de sueldo y que se les reconozca como trabajadores y trabajadoras.
Tal cual, coincido completamente. Mati, ¿dónde te encuentran para saber un poco más de todo lo que estamos hablando?
Me encuentran en mi Instagram, Matías X Ponti. Yo ahora estoy tratando de acomodar un poco mi cabeza, no solamente de la cuarentena, sino de, bueno, toda la repercusión que tuvo todo este tema de los nombres y del desconocimiento racial en la danza. Pero estoy publicando lo más que puedo, por lo menos mi investigación y la investigación de todos mis colegas, que nada, sinceramente, no soy yo solo, hay un montón de gente que está informando desde el lugar que puede, que tiene, pero realmente está tratando de llevar información real a la gente para que podamos disfrutar y nos podamos manejar mucho mejor en esto.
Tal cual. Entonces, solo por el momento en tu Instagram, y ahí después pasas la información.
Exactamente.
Perfecto. Mati, ha sido un gusto. Hoy es un viernes, 11 de la noche, lo van a escuchar en cualquier momento, obvio. Lo bueno de los podcasts es que podés estar haciendo lo que quieras, darte un baño, cocinando, lo que sea, y lo podés escuchar y de paso te informás. Así que desde mi lado te agradezco un montón por todo este tiempo que nos brindaste y te dejo 2 minutos para que le digas a modo de reflexión lo que quieras a los que están escuchando.
Bueno, ante todo, muchas gracias a vos, ¿eh?, por la oportunidad y por el espacio. No, yo simplemente lo que le dejo a la comunidad que esté escuchando es que intentemos en lo posible romper la barrera de este miedo de profesionalizarnos y que empecemos a pensar de una manera colectiva. No solamente desde el arte, nuestro país necesita que dejemos de pensar en banderas y que empecemos a pensar cómo mejorar nuestra vida. Y desde el lado del arte, cómo podemos lograr un consenso. Yo creo que toda la gente que debe estar escuchando esto sabe que tenemos que hablar, y que podemos aprovechar la cuarentena para juntarnos a hablar y para arreglar todo lo que tengamos que arreglar. Pero solamente lo vamos a poder hacer si estamos juntos. Yo creo que es la única manera. Así que nada, mantenerse como en unión e informar. La danza obviamente tiene un montón de perspectivas, de apreciaciones y de maneras de disfrutarla, pero si es una danza que nació desde lo cultural, desde lo folclórico, desde la información, educar, porque es la única manera de mantener esa danza viva. Entonces, nada, seamos responsables con lo que damos e informémonos y tratemos de que las generaciones futuras puedan disfrutarlo de la mejor manera, sin sufrimiento. Nada más eso.
De acuerdo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Matías. Te mando un beso grande.
Otro besote para vos, gracias. Que tengas
Adiós.
buenas.
Igual.
Muchas gracias por haber estado ahí. Recordá que este es un podcast de Piqué y Café, primer programa de periodismo de danza. Lo vas a encontrar en todas las plataformas digitales. Hasta el viernes.